Pues muy buenos días. Es en principio obligado agradecer la invitación. Y bueno, quedan sitios por delante. La ventaja de ser miope es que desde aquí no veo cuánta gente hay, porque los primeros bancos están casi vacíos. Es verdad que al final he previsto un coloquio, pero si en algún momento quisieran o quisierais intervenir o hacer, pues yo creo que podemos hacerlo didáctico también. Y voy a pedir que, como el tiempo va un poco cambiado, que cuando vayan quedándome 5 minutos o así, que alguien me avise, porque creo que podríamos extendernos mucho más del tiempo previsto sobre el tema que nos ocupa. En esta primera parte solo, y creo que la sensación de Pilar después será la misma, porque ninguna mujer está aislada, y en el planteamiento que yo voy a intentar hacer de mujeres de la reforma en España, de españolas, es un planteamiento de mujeres básicamente desconocidas. Yo no soy experta en historia, y mucho menos en historia de la reforma, pero nos obliga un poco a ponernos en la visión de nuestras ciudades. Creo que Palma no sería muy diferente. Nos vamos a situar un poco en lo que era el corazón cultural de lo que hoy llamamos España, que entonces también tenía otras delimitaciones y otro modo de ser, en el entorno de Alcalá de Henares y Guadalajara. Y vamos a hablar básicamente de una mujer, pero vamos a hablar de una red de mujeres y de personas que fueron precursoras, es decir, nos vamos a un tiempo, a unos años, un poco atrás, incluso antes de 1517, y lo tenemos que hacer con la óptica. A mí me gusta decir que no somos los ciudadanos y ciudadanas de hoy, no somos más inteligentes, más listos, más evolucionados que los que han sido nuestros antepasados en la historia, que tendemos a verles como si fuera una sociedad ignorante, como si tuviera al menos el hombre y la mujer es creación de Dios y por lo tanto desde el inicio ha tenido inteligencia, ha tenido sabiduría, ha tenido relaciones interpersonales. Lo que han cambiado han sido las variables del contexto, el modo en que nos hemos relacionado o los artefactos que hemos tenido a nuestra disposición. Entonces sí que nos hace falta un esfuerzo para ponernos en esa óptica, porque independientemente de las reivindicaciones feministas, entre comillas, que hoy hagamos, las mujeres de las que vamos a hablar seguramente eran más iguales a nosotras hoy día de lo que nos imaginamos cuando leemos la historia con perspectiva de pasado. Hay muchos riesgos, sin ser experta en historia, sin haber conocido mucho más del tema, hay muchos riesgos que asumí en su día cuando preparamos esta serie la primera vez, pero yo creo que merecía la pena, y hoy que tengo que pedir disculpas por casi reproducir, estaba comentando con Pilar que me hubiera gustado actualizar un poco más, pero el tiempo no me lo ha permitido tampoco, a cómo estas redes de mujeres pudieron tener, porque indicios me quedan sueltos, reflejo en Palma, quizá algunos de vosotros los conocéis mejor, y también en el camino de aquí hacia Nápoles, que es donde pues muchas de ellas se refugiaron cuando la Inquisición en el corazón de la península hizo imposible que estos círculos, estas redes de mujeres, siguieran. Seguramente el coloquio de esta tarde, muchos de vosotros, permitidme que os tutee, podréis aportar también de esa parte, y si no, pues hay muchas pistas abiertas que nos pueden ayudar a seguir investigando por curiosidad o a seguir leyendo. Todo el texto, la redacción que yo hice inicialmente cuando por primera vez preparamos esta sesión, lo tenéis en internet, podréis leer mucho más, con más detalle, pues incluso mis dudas o los interrogantes que me quedan planteados. Un poco el planteamiento que yo querría hacer es ese que planteo ahí, que es que nos aproximemos. Yo no leo prácticamente esas letras, pero creo que es la idea de dar claro a dónde queremos, a dónde a mí me gustaría guiar. Pues lo que he dicho un poco, a conocer, pero a conocer con una motivación y con una trascendencia también para nosotros. Y los límites que nos ponemos es que las pinceladas, los vestigios que han quedado en la historia, y ahora después vais a saber por qué, nos dan la sensación de mujeres aisladas o de hechos de mujeres como si hubieran existido por sí solas. De María de Cazalla, que es de quien más hablaremos, solo queda, o solo hasta el momento se ha conocido, el acta de su proceso inquisitorial. No hay más vestigios, no hay una foto, no hay un relato, no hay más. Pero si vas uniendo pinceladas que hay ahí con otras cosas, pues de Brianda de Mendoza, todos hemos oído hablar o la hemos visto en esas películas que reproducen pues la historia de su tiempo, con una imagen a veces demasiado superflua o demasiado banalizada, y es quizá lo que ha interesado conservar o interesó en su momento conservar de su imagen, porque eran mujeres que actuaban con mucha autonomía para su tiempo, que se reunían, que hablaban, que recibían, que enseñaban a hombres y que lo hacían un poco poniendo en entredicho todo lo que era la autoridad establecida y el orden establecido. El límite que yo me autoimpuse también es hablar entre 1487 y creo que es 1549, que es una fecha de un nacimiento. Si veis, nos vamos a antes de 1517 como año clave, pero nos pilla el medio todo el corazón. Es el inicio de los del nacimiento de María de Cazalla, hija de judíos conversos, que los reconoce ella literalmente en el acta de su proceso inquisitorial. Y en 1549 es cuando muere Margarita de Angulema, la reina de Navarra, la primera, la reina protestante de Navarra, y bueno, cuando a partir de ahí toda la sociedad europea queda de alguna manera dividida definitivamente en dos partes o en dos áreas o en dos movimientos que tienen que ver con lo religioso y con la fe, pero que condiciona todo el desarrollo cultural, humanístico, social, político de toda Europa. Antes de esas fechas, o incluso al inicio, ya en Alcalá de Henares había procesos o denuncias sobre unos círculos a los que se deben llamar los iluminados castellanos, que incluían mujeres, y algunas se nos van a cruzar en el camino, pero que tenemos que acotar en algún momento cuando empezamos, porque es un territorio, es una parte de la historia muy poco estudiada, y por lo tanto se exigirían la creación, y lo lanzo desde aquí por si el Consejo Balear tiene dinero o ideas, exigirían, por ejemplo, la creación de una beca de investigación sobre lo que es nuestra historia. A veces no es tan nuestra porque estas mujeres no tuvieron la oportunidad de identificarse como nosotros hacemos, por un nombre o por una denominación o por una adscripción a una iglesia, pero por todos los indicios en lo que hicieron, fueron mujeres que quisieron renovar y volver de una manera auténtica a la fe evangélica, a la fe cristiana, a los orígenes del Evangelio. Es una época de mucha convulsión y de mucha... bueno, no he dicho el tercer límite, pero avanzamos porque creo que el tiempo nos va a poder. Es una época de mucha convulsión política, que también deja muchos vestigios en la historia de hoy. En esos años, para que os hagáis una idea, os situéis, en 1506 se inicia la construcción de la Basílica de San Pedro. Sabéis todo el tema del lujo y de la desviación de dinero que llevó consigo en su momento, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de del catolicismo de esta manera tan aparente. Y bueno, lo que no quiero meterme en el terreno de Pilar esta tarde, pero evitarlo a veces es más difícil, todo lo que fue detonando el impulso de la reforma protestante, como con la figura clave, con Lutero, como lo podemos conocer hoy, pero que tenía movimientos que creo que todos conocéis, antecesores también en la misma línea y por toda Europa. En 1487, mucho más distante, se inicia la construcción del Kremlin de Moscú, que también es una imagen de esa idea de imperio que todas esas pequeñas naciones, que hoy las fronteras no reconocemos, pero que era el periodo de querer asentar una idea de nación, de consolidarla y de hacer valer el poder. Y estos edificios eran un modo también de mostrarlo, también de demostrar que había poder y riqueza como para que una nación fuera más importante que otra. Es una época de investigación, de descubrimientos, coexisten, conviven Leonardo da Vinci, Servet, Américo Vespucio, es decir, con cuestiones que hoy damos por hechas, pero que tuvieron su connotación y su hervidero de confrontaciones en aquel entorno. Y yo, que me estaba situando en las mujeres de la Reforma en España, no nos queda por menos que pensar que España no era tal como hoy la conocemos, a pesar de que, sino que fue un momento de consolidación de una estructura que sumaba los reinos que venían de atrás. La Corona de Aragón, el Reino de León había quedado absorbido en el Reino de Castilla, toda la parte de los condados catalanes del Reino de Aragón hacia Italia, las islas del Mediterráneo entre las que nos encontrábamos, eran otros reinos que a veces convivían bien, incluso teniendo Isabel y Fernando el mismo la unión marital, pero no siempre tenían la unión institucional y de reino. No quiero abundar en eso porque es otro capítulo de la historia, pero sí que nos sirve para ver la situación de Guadalajara y Alcalá de Henares, que es ese punto rojo que hemos puesto, que he puesto ahí un poco el medio de los dos, que fue un espacio clave también en términos políticos. Allí se celebraron reuniones que ponían en común, diplomáticas, que ponían en común a los reyes de Francia enfrentados con los reyes de Castilla por toda la política de expansión hacia el Mediterráneo. Sabéis que habían tenido también pleitos con el descubrimiento de América, que era reciente, y todo el inicio del colonialismo, pues llevó a acuerdos de hacia dónde se iban a dirigir los portugueses, hacia dónde los franceses, hacia dónde el resto. Era un punto clave en el que se cuenta la historia que Calvino llegó a estar refugiado en el Reino de Navarra, y la reina de Navarra, que fue traductora y tuvo un papel diplomático muy importante, estuvo en Guadalajara conviviendo con las mujeres de las que vamos a hablar. Para que os hagáis una idea, era como un epicentro cultural al amparo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde estuvo una de las primeras imprentas occidentales. Oriente la tenía hace mucho tiempo, pero una de las primeras estuvo en la Universidad de Alcalá, y otra de las primeras de España, del territorio español, estuvo a unos pocos kilómetros en Guadalajara, en el Palacio del Infantado, donde se reunían estas mujeres, entre ellas Brianda de Mendoza y después Mencía de Mendoza también. Por lo tanto, estamos en una época de enormes cambios, y no solo a efectos espirituales, que es a los que nos podemos referir ahora después cuando entremos en la historia de estas mujeres, sino que a efectos políticos y de toda la gestión y de todo lo que está ahí, culturales, de todo lo que estaba pasando, estas mujeres tuvieron un papel activo que los pocos vestigios que nos quedan en la historia lo muestran, y no es que nos lo estemos imaginando, sino que lo dicen. No paro mucho más aquí, podéis ver después cómo algunas fechas que son claves si cruzáramos los cronogramas de lo que está pasando en este tiempo. Nosotros nos vamos a centrar en María de Cazalla porque no tenemos tiempo de ver el resto, pero sería apasionante hacer una investigación en red de todas las mujeres que convivieron en esa zona. Muchas de ellas eran beatas, que era un concepto distinto que en algunos países de Europa se ha mantenido hasta nuestros días, un concepto laico de dedicación religiosa, de una vida un poco en comunidad, de autonomía de mujeres que podían entrar y salir de esos cenáculos de mujeres, pero que mantenían su identidad y su, con la contrarreforma. En España estos prácticamente desaparecen, si no desaparecen totalmente. Insisto en que yo no soy experta en historia, pero por todos los indicios. Y lo que sí vemos es que hay mujeres de las que habían estado aquí y con posterioridad que solo les queda meterse a monjas. Las beatas no eran monjas, tenían autonomía y modo de entrar y salir y acceso a esa formación. Voy saltando muchas hojas porque el tiempo apremia, pero insisto en que podéis tener acceso a ellas. Y vamos a centrarnos en María de Cazalla, que sabemos que nació en 1487, porque lo dice su proceso inquisitorial, que yo cada vez que vuelvo a releer estas notas o a pensar en algunos de los libros que utilicé para elaborarlas, algunos, la mayor parte no son de autores cristianos, son de investigación e historia. Ángeles Caso, por ejemplo, la periodista, tiene un libro de muy sencilla lectura donde recoge alguna de estas mujeres. Y la edición y publicación de todo el acto inquisitorial de María de Cazalla se debe a otra mujer, a una investigadora, Milagros Ortega, gracias a la cual podemos cruzar los datos con otros procesos. Entonces sabemos que nació en 1487, unos años antes del descubrimiento de América, en momentos de convulsión, de reconquista todavía, que era una mujer que se nos describe como una mujer sencilla, quiero decir con esto que sin cargo nobiliario, viene de una familia de judíos conversos que ella reconoce, como os decía antes, y que cuando se le pregunta en ese proceso, se le pregunta si desde cuándo sus padres adoptaron el cristianismo, renunciaron a su condición de judíos, ella dice que no lo recuerda, que desde niña ella los ha conocido así. Nunca sabremos si es un arma de defensa en el sentido de protección para no saberlo, o que ciertamente así hubiera sido. El de Cazalla se la sitúa, no quiero leer todos los datos, se la sitúa en Écija. No quería citar más la localidad. El origen de su familia se sitúa en Écija, en Sevilla, y después parece que pasan a Palma, que parece indicar todo que es Palma del Río, por la trayectoria que después en esa localidad cordobesa hay de actividades también de las tres culturas, de judíos, musulmanes y cristianos, aunque después sufre una persecución brutal, tan equilibrada, por decirlo de algún modo, que como había sido la convivencia de las tres culturas, pues después es una de las ciudades donde más brutal es la expulsión de unos, la represión de otros y el resto. Pero todo parece indicar, por la pervivencia de alguno de sus hermanos allí también, por algunas citas cruzadas, que era Palma del Río donde estaban. Y parece ser también, si conocéis los procesos de Valladolid, que se han novelado, que tanto desde el punto de vista histórico como también desde lo novelado del Ives y el resto, alguna de las familias, la familia Cazalla de Valladolid, parece que pudieran tener algún parentesco, pero no muy directo ni demasiada relación, por lo menos en ese momento. Parece ser que pudieran ser primos de ella. Cuando ella sufre el acto inquisitorial, las denuncias son anteriores, son de inicios del siglo XVI, pero cuando ella sufre el acto inquisitorial, solo de sus hermanos, solo queda vivo uno, y ha tenido otro que es clave en esa red de mujeres de Guadalajara y Alcalá de la que estamos hablando, que ha trabajado con el cardenal Cerneros en la propia imprenta, que ha sido clérigo, que ha escrito, y queda la sospecha de que muchos de los escritos los hubieran hecho en común su hermano y ella, y que ha sido el tutor para que acceda a la universidad del único hijo varón de María. Y hay otro dato importante, su marido se llama Lope de Rueda, no es el autor de teatro, de autos y de obras de teatro de la época, se piensa que es un comerciante, ahí está poco datado porque no hay más hilo por donde cruzar historia, por lo menos hasta el momento, pero sí que nos da también el indicio o la posibilidad de que en ese círculo de Guadalajara, no solo la entrada y salida de información, de nuevos escritos, los de Juan de Valdés, los de Lutero, los de Erasmo, los de Calvino, pudieran llegar por la vía universitaria o eclesial, sino que también pudiera haber entrada y salida por las vías comerciales y las rutas comerciales con el norte de Europa. Luego, ella tiene 6 hijos, de los cuales solo uno es varón, y tiene 5 hijas, a las que adelanto también, por poner en valor el papel de la mujer de este tiempo, que se encarga de educar igual que de educada que es ella. María leía y escribía en lengua romance y en latín, traducía, hablaba y enseñaba a hombres. Era parte de las cosas que después se digan en su contra. Se compartía círculos de enseñanza con todos. Entonces, lo que algunos de los investigadores ratifican, sin entrar en detalles, es que todo el entorno de María, los que fueron antes que ella, sus padres, sus hermanos, y los que fueron después, sus hijos y sus hijas, parece haber estado grandemente interesado en cuestiones religiosas. En el momento del auto, del proceso, su familia próxima es muy reducida, han fallecido sus padres, han fallecido la mayor parte de sus hermanos, quedan su esposo y sus hijos, su esposo no aparece prácticamente para nada, de sus hijos sale la cita de que el varón, que voy a citar el nombre bien, se llama Pedro de Rueda, está estudiando en la universidad, y que sus hijas son para ella una gran preocupación, tanto por su formación, por lo que la sociedad o la gente espera que ella haga, que las case, que las dé en casamiento, y ella las encomienda a otras de las mujeres que deberíamos conocer, a Isabel de la Cruz, para su formación. Isabel de la Cruz y María parecen haber coincidido mucho en sus orígenes de aproximación a la lectura de los evangelios de manera directa, y en el último periodo de sus vidas parece que se distancian. Mi impresión, permitidme la licencia imaginativa un poco, es que el distanciamiento, aparte de todos los hechos históricos, que no sé lo que nos pasaría a cualquiera de los que estamos aquí si los tuviéramos que sufrir y saliéramos desperdigados, pero además hay un distanciamiento por lo que yo llamaría cuestiones menores que también hoy nos afectan en la Iglesia. Una tiende más hacia lo que es el iluminismo castellano, que es una manera de vivir la fe de una manera más mística, más sensorial, y otra, que es María, tiende más hacia una búsqueda más racional, más próxima a los reformadores europeos que estaban llegando con las traducciones y el resto. Pero nunca reniegan la una de la otra. En los momentos de mayor dificultad, María encomienda a sus hijas a que sea Isabel de la Cruz quien las eduque y quien las cuide, lo cual nos dice de la relevancia en su vida y para su persona, a pesar de las dificultades. Me salto de muchas cosas sobre su vida, son detalles que pueden parecer insignificantes, pero que nos dan pistas. Ese es el contexto, tenéis el plan un poco para ver cómo estaba. Cuando esta red, que ahora vamos a ver un poco en pantalla, se disgrega, la Inquisición va tomando más poder, la contrarreforma en España se va consolidando, las dificultades son mayores, y a eso se suman las dificultades políticas que van cerrando fronteras y generando problemas para el comercio con unos países o con otros, muchas de estas mujeres, muchas o algunas, lo de cuantificar es una tendencia, pero no es, tienden a salir en el mapa que veíamos antes hacia Nápoles. Y en Nápoles hay otro círculo de mujeres coetáneo que conviven, pero que después se incorpora. Sabéis que es uno de los sitios donde traductores españoles, los que salen, es uno de los primeros refugios, ¿no? Pues allí también había un círculo importante de mujeres que tienen relación y contacto con ellas. Eso me hace a mí pensar, no sé si hay aquí alguien más erudito que lo pueda afirmar o desmentir, que es muy probable que por Palma pasaran, o por lo menos por estas islas, ¿vale? Porque también era una zona, un hervidero de traducciones y de movimientos comerciales y de contacto para el control de todo el Mediterráneo. La Inquisición, que tiene sus orígenes en lo que es el territorio peninsular, María va a sufrir todo su proceso en el Tribunal de Toledo, pero en 1505, creo recordar, se funda también el Tribunal de Palma. Por lo tanto, si se funda es porque hay a quien perseguir o hay fe que cuidar o hay riesgos de hacer. Y por esas fechas se edita también, se publica el índice de libros prohibidos, entre los que se incluyen muchos de los que estas mujeres, que eran precursoras, que estaban a final del siglo XV, habían leído y habían traducido y habían tenido acceso. María dice en una de sus declaraciones sobre un libro de Juan de Valdés que sí, que tenerlo lo tenía, pero que como después estuvo en el índice de libros prohibidos, lo había puesto en el fondo del baúl para que sus hijas no tuvieran acceso al libro, que es una manera también de proteger a sus propias hijas sobre este tema. Si pasamos, yo os hablaba de una red, parece que nos hemos inventado lo de trabajar en redes o conectar en redes, pues sin internet y sin otras herramientas, yo me atrevo a afirmar que entre Guadalajara y Alcalá de Henares y todos los pueblos de alrededor, Pastrana, que no sé si lo conocéis, hace años fue famoso, es un pueblo muy monumental, fue famoso por la pelea entre el pueblo y unas monjas, por las imágenes y el convento de quién era o de quién no era, era un círculo, era una red donde se visitaban unas a otras, se reunían en casa de unas y otras y otros, y se iban intercambiando los primeros escritos que esas imprentas iban dando. No era un círculo exclusivo de mujeres. No es un tema que hoy que sea de mujeres hablando para mujeres, pero tampoco era entonces un tema de mujeres en el sentido que hoy entendemos lo de beatas, ¿no? Que no era el mismo que entonces, hablando entre ellas o reuniéndose. Eran mujeres cultas, que igual que aprendían francés o igual que traducían cosas de otra índole o que lo leían o que intercambiaban, una de sus principales objetivos estaba en revisar la escritura, traducirla y extendían cartas a indicios de que había muchas cartas que la propia María había escrito para que se las pasaran de unas a otras o se reunieran. El problema, aunque ahora nos dediquemos un poquito, un minutillo a cada una de esas personas, el problema es que en esas redes de inicio, pues fue de las mismas, del mismo círculo, de las mismas redes de donde salieron los delatores, ¿vale? De los que luego unos se traicionaron entre sí a otros. Tampoco lo digo con tono, no quiero que se convierta en culpabilidad, porque insisto, en esa situación de presión, de persecución, tampoco sabemos cómo reaccionaríamos ninguno de nosotros. Es decir, el tema está en que la vivencia que habían tenido, cada uno después la hace de determinada manera. En el juicio de María, declaran, después os lo diré porque aparecerá por aquí, un montón de personas, muchas mujeres, la familia Mendoza, el infantado entre ellos, y muchos de ellos declaran a su favor. Quiero decir que lo que pasa es que el veredicto no podía ser otro que el de culpable, pero se conserva en las actas gente que dice que no la ha visto hacer mal por hacer esa, y después lo veremos. ¿Quién eran esas personas? Juan de Cazalla era el hermano de María, era franciscano, había intervenido en la traducción de diversas obras de contenido religioso, también en la escritura de otras propias, una que se llama Lumbre del Alma, que enseguida estuvo en el índice de libros prohibidos. Fijaos, era franciscano, pero enseguida estuvo en el índice de libros prohibidos su obra. Se sospecha que María ayudaba en esas obras, que traducía, que escribía, que era un trabajo en equipo, vamos a decir. Yo no quiero llegar a decir lo que a veces siempre se dice, y es que el hombre ha utilizado el nombre de la mujer. Yo me lo imagino más como un trabajo en equipo. Habían aprendido juntos a leer, a escribir, latín, francés, y seguían trabajando juntos, y era el hermano más cercano a María, porque aunque procedían de Andalucía, él estaba en la Universidad de Alcalá. Probablemente tuviera algo que ver con el matrimonio de María con un comerciante de esa zona, ¿vale? Entonces, las comunicaciones no eran tan rápidas como hoy, era su entorno más próximo. Hay también una colección de cartas que hubieran escrito igual entre los dos, de cartas en el sentido de consejos, de interpretaciones, en ese sentido, y la historia parece probar, y aquí hay un investigador, uno laico y otro que publica en Protestante Digital, que no recuerdo el nombre, que parecen confirmar que hasta el final de sus días se le reconoce sin haber dejado de ser franciscano, pero como erasmista, alumbrado, luterano, y bueno, dentro de la capilla y del círculo de confianza del cardenal Cisneros, porque os hagáis también una idea de cómo estábamos. En torno a este círculo, el maestro Juan debió ser una persona, no sé si conocéis Alcalá de Henares, yo hace este año, por mi condición de concejala, hicimos un viaje con las bibliotecas municipales, que me gustaría, a Pilar se lo he dicho, que repitiéramos con la reunión con la regional de mujeres de la zona, porque cuando visitas los conventículos y los círculos de estudiantes de Alcalá de Henares, se prestan a imaginar cómo un maestro enseñaba a sus discípulos. No, para nada es la sensación de una clase como estamos aquí dispuestos, de un aula, sino que son esos patios de vecinos donde cada uno tenía su habitación, sus espacios, pero todos confluían a determinada hora. Y en esas dinámicas las mujeres también participaban en las dinámicas de confluencia. Y a Juan de Cazalla, ha pasado en muchas de las referencias como el maestro Juan. En ese círculo parece ser que el maestro Juan, a quien primero instruyó, al margen de su hermana, fue a Isabel de la Cruz, que fue maestra ella también, que enseñaba, que reunía a los alumbrados o iluminados, como la historia ha dado en llamarles, que tuvieron momentos y quedan evidencias de contradicciones, como nosotros podemos tener debates teológicos o debates espirituales, que quedan momentos de contradicciones entre ellos, pero que lo que les unía o lo que se ve que queda de ellos, el pozo, es la voluntad por recuperar el espíritu evangélico frente a las desviaciones que la Iglesia de Roma había ido acumulando. Ángeles Caso, para nada sospechosa de ser tendenciosa evangélica o al respecto, en su libro le dedica un capítulo, el libro se titula, si lo queréis leer, Las Olvidadas, una historia de mujeres creadoras, y tiene varias ediciones, una de ellas en el Círculo de Lectores. Dice que era una mujer culta, dotada de un gran carisma, que encabezó uno de los fenómenos espirituales, la herejía de los alumbrados, que mostraban una profunda rebeldía frente a la estructura jerárquica eclesiástica y al peso del culto y de los sacramentos, acercándose en algunos puntos a los postulados de Lutero. La beata Isabel de la Cruz, que es de quien está hablando, predicaba la relación directa y no mediatizada con Dios y el abandono total a su voluntad. Sigue diciendo y dando detalles, pero os hacéis una idea del perfil de mujer que pudo ser. En este círculo está también Brianda de Mendoza, que debió ser el principal enlace por nivel social, por pertenencia a ese círculo de Guadalajara, donde se recibía a los equipos diplomáticos que venían de esos reinos en confrontación, y en su palacio, que todavía, si avanzo, creo que puse una foto, que todavía se puede visitar en Guadalajara, en ese palacio recibía, entre otros, a Margarita de Angulema, a la reina Navarra, que venía en misión diplomática, pero que, como ahora os leeré, bueno, lo tengo aquí ya, decía que aparte de su trabajo, aparte de lo que había venido a hacer, decía, no tengo prohibido el alternar con las señoras, así que hablaré con ellas doblemente. Os dais cuenta de la doble función. Nunca había creído hallar compañía tan afecta. Venía en un viaje de trabajo y de dificultad. Me ha servido de gran consuelo. Cenaré mañana aquí. Luego nos tendríamos que imaginar a Brianda no como esa mujer cortesana, superficial, que a veces en las películas se pretende dar la imagen, sino como una anfitriona perfecta en un círculo cortesano, con acceso a la formación, pero también con una puerta abierta a la hospitalidad y a la reunión y al aprendizaje. La propia Brianda declaró en el proceso de María el 27 de marzo del 33. El proceso de María duró más de 2 años, fue uno de los más largos de aquel periodo de los iluminados. No fue la única persona ilustre que lo hizo, muchas de ellas también podrían irse investigando, eran más de 20 las mujeres que declararon, y entre sus declaraciones sobre María de Cazalla, lo que Brianda dice es amadora de toda virtud, cuidadora de ella y enemiga de vicios y de personas dadas a vicios. Fijaos, una condesa, duquesa, que los rangos me pierden, no sé cuál es cuál, pero hablando de una mujer de una burguesía incipiente, comercial, con la que había tenido en común el sentarse a leer, a escribir, a interpretar, a discutir sobre las escrituras. Y su declaración ante un tribunal que se le podía volver en contra es la de reconocer la virtud de la primera, de la inculpada, en este caso. La historia después se ha encargado de contarnos, la historia que se cuenta con mayúscula, que Brianda de Mendoza fue fundadora de un convento, del convento de la Piedad. En su origen fue una casa de, no sé si se dice beaterio o beaterío, de acogida de mujeres que no tenían, pero con la contrarreforma se va consolidando la disciplina y la dureza del convento. Y habría que hablar también, y no me voy a detener en ella, de su descendiente de Mencía de Mendoza, que probablemente también daría para otro capítulo de Reforma en Femenino. Y de María de Angulema, que ya he hablado, se conservan las cartas escritas de las que he leído esa pequeña frase de voy a aprovechar doblemente para hablar con las mujeres. Estuvo tanto en Guadalajara como en Sigüenza, en Guadalajara en el Palacio del Infantado y en Sigüenza muy presumiblemente en lo que hoy es el Parador Nacional, que era el gran palacio, el castillo, pero en aquel entorno, Sigüenza es muy pequeña. Y desde allí actúa como diplomática en los conflictos monárquicos entre reinos. Navarra resulta ciudad de acogida, reino de acogida para Calvino en determinado momento. No ocultan las cartas las discrepancias que pudo tener con Calvino y traduce entre ella y su hija, son responsables de algunas de las traducciones de los textos bíblicos, de los evangelios, tanto al francés como a la euskera, y también de las traducciones de algunas de las cartas de Erasmo, sobre todo al inicio, que estaban llegando a la península. En el año que Margarita está en Guadalajara, porque situemos y contextualicemos cosas, es el año que Lutero y Catalina Bombora contraen matrimonio, para que crucemos efervescencias políticas y sociales en todo tiempo. Su hija, Juana II de Navarra, o Juana de Olbret, porque sabéis que ella tiende hacia la corona francesa, que absorbe la parte del reino de Navarra de allí, es la conocida como la reina protestante de Navarra. Margarita nunca se declaró como tal, pero su hija, hablando de ella, Juana, dice, y me voy saltando también el texto, por si lo puedo leer literal, si lo encuentro, si no lo cito de memoria, que ella había visto a su padre dar palizas a su madre, la reina, por haberla oído rezar oraciones protestantes, así con ese perfil. Os decía que entre las dos traducen el Nuevo Testamento al euskera, además de otro montón de tratados y capítulos entre euskera y francés. Me quedan de ese entorno, por el orden que llevo, Mari Núñez y Francisca Hernández, si no me equivoco, de los que habíamos puesto en la red. Hemos dejado para el final a las que quizá podrían ser las malas, vamos a decir, pero quiero en todo momento no emitir juicios. Quiero decir que la historia, lo que nos cuenta, es que Mari Núñez tuvo mucha influencia en María en su juventud, debían ser amigas, pero que en determinado momento, sin que sepamos exactamente por qué, porque no hay más detalles, se convierte en origen de algunos problemas de la vida conyugal de María. No hay más datos, pero en la declaración en lo que se acusa finalmente a María está también todo el tema del celibato, del servicio a Dios. Entonces parece probable que haya o un enlace así o un tema de celos o de rivalidad entre mujeres. Pero entre las 30 y tantas acusaciones que el tribunal termina dando a María, una de ellas es el concebir la vida marital como superior al celibato, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay un tema que también a veces parece que nos acabamos de inventar, que solo los modernos hablamos de relaciones conyugales, de sexualidad o de celibato, y estas mujeres también hablaban y lo hacían desde una óptica racional y responsable. Es denunciante de María. Mari Núñez es una de las denunciantes, de las acusadoras. Hay que tener en cuenta que unos años antes hay un proceso contra los iluminados, los alumbrados, de manera colectiva, ¿vale? En el que se cita a María, entre otros, no está acusada directamente, pero es verdad que ahí empieza una dispersión, como hubiera podido pasar en la iglesia primitiva, entre las personas que estaban. Y cada una, pues, reacciona de una manera, y Mari Núñez es una de las que después terminan acusando, delatando a María de Cazalla. Estaba también entre sus delatores Francisca Hernández, que era otra beata, que era conocida por cierta, en este caso al contrario, por cierta liberalidad sexual y que participa en los círculos alumbrados de Valladolid y Guadalajara. Parece haber indicios de que hay conexiones documentales o de comunicación, pero también de movimientos de personas entre los círculos de Valladolid, que terminarán con los grandes autos, entre los que después van juzgados y condenados, la otra parte, la otra rama de la familia Cazalla, y los de Guadalajara, que no se juzgan en Guadalajara, sino que se llevan al Tribunal de Toledo. Denunció a María por hereje apóstata, estoy leyendo casi literalmente, de nuestra santa fe católica, favorecedora y defensora de herejes e infamadora del santo oficio, según consta y parece por los dichos y declaraciones del maestro Diego Hernández, clérigo, natural de Ciudad Real, preso que está en la cárcel de ese santo oficio, y de Francisca Hernández, beata vecina de Valladolid, y de los otros dichos y testigos contenidos en el libro y registros de los alumbrados. Esta es una de las primeras acusaciones. Y aquí hay otras, ni malas ni buenas, ni delatoras, ni que se podrían investigar también. Entre ellas, por ejemplo, Petronila de Lucena, que estuvo 10 meses en prisión, compartiendo prisión, coincidiendo en la prisión de Toledo, en la iglesia de San Vicente, compartiendo prisión con María. Luego debieron hablar y coincidir. Lo que pasa es que el proceso de Petronila duró 10 meses y el de María duró 33 meses, que fue uno de los más largos. Avanzo, que creo me vais a hacer la señal del tiempo ya. Algunas de las edificios donde debieron reunirse. Unas pinceladas sobre el carácter de María. Parece que tenemos poca documentación, pero sí que es verdad que hay gente que la describe en las propias acusaciones, dice cómo era, a favor o en contra. Aunque lo que en el acta está escrito a veces como en contra, muchos de nosotros hoy lo consideraríamos una virtud. Digamos, es una mujer de carácter firme, que habla a todos como hablarían los hombres. Que tiene, os leo una descripción que hace Álvarez Castro en Las noches oscuras, en una obra sobre María. Dice, María tiene una fuerte personalidad y una aguda inteligencia. Es buena conocedora de la Biblia y su formación religiosa se desarrolla en este ambiente crítico respecto a una vivencia religiosa excesivamente apegada a los ritos y las ceremonias, mediatizada por un clero escasamente formado y alejada de la palabra de Dios. O sea, por lo que, fijaos, yo al inicio casi preguntaba, a ninguno de nosotros nos gustaría que la historia nos recordara por un juicio, por las actas de un juicio, que solo si tuviéramos que elegir lo que dejamos para que la historia cuente de nosotros, creo que nadie dejaríamos las actas o el legado del capítulo más amargo de nuestra vida. Sin embargo, ese capítulo más amargo de María contiene afirmaciones como esta, que fue crítica ante un clero que estaba apegado a la materialidad, que conocía las Sagradas Escrituras más que el propio clero. Es una mujer culta, amante de la lectura, debió ser constante en la lectura habitual de la Biblia, de las obras de Erasmo, de las de su hermano Juan, que comentábamos antes, y de las de Juan de Valdés, que son de las que se citan literalmente en el proceso, que ella guardaba, como he dicho, en el fondo del baúl. Debió tener acceso a estas obras tanto en latín como en castellano. Circulaban muchas de ellas, primero en latín y después las traducciones gracias a esas dos imprentas de Guadalajara y de Alcalá. De la primera, un detalle también para cruzar historia, de la primera imprenta, de la imprenta de la universidad, era responsable un navarro, Miguel Eguía, que había ejercido también como impresor en Sevilla, en Logroño y en Estella. Por lo tanto, las comunicaciones también iban llegando en ese círculo donde, como estáis viendo después, los autos de fe, las quemas, las prohibiciones se hicieron latentes, porque es donde había habido movimiento reformador o prerreformador, si queréis que lo llamemos así. María cultivó el género epistolar, no hay lectura sin escritura, y tanto en apoyo a su hermano, en colaboración con su hermano, como en cartas que debieron circular manuscritas que no se han conservado, pero que se cita en las actas del proceso, se cita su existencia o se cita su contenido. Vamos a pasar con esa idea de su carácter un poco, a ver, así, a lo que sería el cronograma del proceso, de cómo fue su acto inquisitorial. Un 26 de febrero de 1532, el fiscal, el equivalente al fiscal, dicta indicios de culpabilidad. El proceso contra los alumbrados, el genérico contra muchos de ellos, había sido el 1525. Debemos intuir que entre 1525 y 1532 ya estaban bajo observancia de la Inquisición todos los que habían sido citados en ese proceso, en el punto de mira. Y este 26 de febrero da paso, un poco, un mes y pico después, a la orden de detención el 26 de abril del mismo año. En muy poco tiempo, por lo tanto, la orden y la ejecución de la orden debieron ser inmediatas, porque el primer interrogatorio ya se lleva a cabo el 3 de mayo en Toledo. Y a partir de aquí siguen más declaraciones, interrogatorios a intervalos, entradas y salidas. Parece que tenía el apoyo, el asesoramiento de un cuñado suyo, de un hermano de su marido por el apellido, que vivía en Toledo y que podrían hablar, porque también se cita. Y bueno, así se va acumulando todo lo que pesa contra ella. El 7 de junio hace su primera declaración, en la que dice que no cree que sea culpable de nada, porque reconoce lo que ha hecho, pero lo hace con una habilidad lingüística magistral, de manera que sin renegar de lo que ha hecho, le devuelve al propio tribunal en todas sus declaraciones textos bíblicos que le sirven para su defensa. No sé si me entendéis. Es decir, ella no confronta ni reniega ni entra en una discusión de y tú más o de silencio, sino dice, pues no dice la escritura que bienaventurados o qué hermoso es hablar los hermanos en armonía, un salmo, y les devuelve el salmo y le dice, pues no estábamos haciendo, como quiere decir, no estábamos haciendo otra cosa. Estábamos haciendo justo eso que dice la Escritura. Así transcurren varias declaraciones en las que les vuelven a leer las acusaciones, siempre sin éxito, que si quiere declarar, que si quiere decir la verdad, y ella dice que la verdad la tiene dicha desde el principio, que no ha dicho otra cosa que no sea la verdad, y a partir de ahí es cuando es trasladada a Tormento, que es el mayo del 34, fijaos, casi 2 años después de estar en prisión. En prisión una mujer que por los indicios también de la descripción de su persona debía ser asmática. No sabemos si antes o como consecuencia de la estancia en prisión. Entre los tormentos que se le imponen, el primero es el llamado mancuerna, que no sé si sabéis en qué consiste, es este potro en el que se atan distintas partes del cuerpo con cuerdas o con cadenas, y hay dos modalidades. Una que se va tirando de uno de cada de los miembros de manera independiente, este es el primero que se le impone a ella, y se va apretando, por ejemplo, si se atan muñecas, no sé si he puesto alguna, no, están ahí al lado, si las veis probablemente mejor que yo. Si le ata al muñeca, se le vuelve a hacer la pregunta, la declaración de que se retracte, de que culpe a otro, de todas esas partes, se aprieta el torniquete solamente de la muñeca. Si no colabora, dice el tribunal lo de colaborar, si no colabora, pues a lo mejor se aprieta otro que está tirando del tobillo, o del hombro, o de la cintura, o de otro sitio. Esa es la primera pena de tormento que se impone a María. La segunda es una modalidad todavía más retorcida del potro, que es que no son cuerdas independientes, sino que si la cuerda o la cadena va de una articulación a otra, cruzando el cuerpo, y con un solo efecto, con un solo vuelta de torniquete, produce efecto en todas las articulaciones, porque está tirando al mismo tiempo, pero simultáneamente por encima del cuerpo, por donde van pasando las cuerdas o las cadenas, llegando a producir pues la desmembración, el que se salgan los hombros de su sitio o esa parte según se quisiera aceptar. No quiero abundar porque creo que es suficientemente gráfico y doloroso, pero al terminar estas dos penas, las dos veces que se le impusieron a María, María vuelve a decir que la verdad la ha dicho desde el inicio y que no puede decir otra cosa de la ya dicha, porque sería entonces cuando mentiría. Y la tercera prueba que se le aplica es la toca, que es el paño de lino en la garganta y el vertido de una jarra de algo más de 1 litro de agua, dejando respirar a intervalos para que declarara o se retractara o lo que fuera, llegando así a que ella jamás se desdijo de sus afirmaciones. Y bueno, si tenéis ocasión de leer el libro de Milagros Ortega, pues podríais ver creo que estoy llegando al final de mi tiempo y sería lo que nos quedaría pendiente, podríais ver cómo, con qué habilidad y con qué magistralidad defiende y de cada uno de los argumentos. El 14 de octubre fue absuelta, el 19 de diciembre le fue leída la sentencia y un día después, de manera prácticamente inmediata, se le pide juramento de que va a cumplir con la sentencia. Y sí me gustaría detenerme un poquito, no sé cómo voy de tiempo. Bien, detenerme un poquito en la sentencia. La acusación le... Creo que son 32... Después lo veis, si no... Treinta y tantas las cosas diferenciadas de las que se le acusa. Es verdad que por... Voy para atrás, perdón. Es verdad que por agruparlo podríamos hacerlo varios bloques. Tenéis ahí uno de los párrafos que una de las autoras nos da, de las estudiosas, Vicenta María Márquez de la Plata, nos da de la acusación. Dice, se la acusó de predicar y comentar las Sagradas Escrituras sin estar autorizada ni preparada para ello. De antisacramental, es decir, de no reconocer alguno o ninguno de los sacramentos, y de otorgar más autoridad a herejes ya condenados, se cree que en referencia a Isabel de la Cruz, o a otros de los alumbrados del proceso del 25, que al magisterio de San Pablo. También se le acusó de predicar la superioridad del estado matrimonial sobre el celibato y la castidad, y que, como hacían los luteranos, menospreciaba los ritos de la Iglesia Católica para sustituirlo por una espiritualidad sospechosa. Espiritualidad sospechosa hace referencia al acceso directo a la escritura y a la oración. Si lo desglosamos un poco así en párrafos, después me salto lo de su defensa porque lo podéis ver, por leer algunas de las frases, dice, se le acusó de predicar en cuatro bloques y comentar las Sagradas Escrituras. Uno de los acusadores, el cura de Pastrana, por ejemplo, dice, ella hablaba el modo de dar doctrina en público y alegaba algunas autoridades. Especialmente se acuerda este testigo que declaró el salmo de mirad cuán bueno y cuán delicioso. Y no se acuerda este testigo verla hablar cosa que fuese para declarar más que hablar con mucha sabiduría para ser una mujer. Esa era la acusación. En este mismo sentido de comentar las Sagradas Escrituras, Diego Hernández dice, entiende mucho de sermones, dice lo que era o fuera bien que dijeran los predicadores. Y eso es una acusación, que hoy lo entendemos de otra manera, cuando lo vemos aquí. Pero eso es parte de la acusación para juzgarla culpable. Diego Hernández también dice, otra vez la oí decir, qué ceguedad está en el mundo, que te determinan lugares donde estés siendo infinito, que te busquen la gente en un templo de cantos, y que en sí, que son templos vivos, no te hallen ni te busquen, y que a esto nos obliguen estas leyes y que nadie mire esto. Eso fue en su contra. Por lo de antisacramental, que está contenido como en cuatro bloques que os decía, Pedro de Pastrana también, que ahora mismo ya no sé si era el sacerdote o el sastre de Pastrana, que también participa en las declaraciones, respecto de la Eucaristía, dice, algunas veces se acertó este testigo a entrar en la iglesia con algunos de los susodichos, con María o algunos de los que la acompañaban. Y estando en la iglesia, yo los veía entrar muchas veces, muchas, y estar en ella. Y vi que no se signaban ni se santiguaban. Y que estando diciendo la misa, no se levantaban al Evangelio. Que no humillaban la cabeza cuando alzaban el Santísimo Sacramento. Ni serían en los pechos, ni a los agnus, ni santus. Y que nunca los vio rezar vocalmente. Esa era la acusación de no cumplir los sacramentos. Otra de las que dijeron, Diego Hernández, el de Ciudad Real, dice, una vez dijo que no le satisfacía la comunión ni le contentaba la confesión. También le oí decir, esta es Francisca Hernández, que las obras exteriores no eran nada. Y que en eso su hermana estaba tan prima y sabía que alcanzaba toda perfección en ello. Preguntada por qué obras decía, dijo que el rezar y el ayunar y disciplinas y hacer reverencia a las imágenes y a otras cosas semejantes, que esto no le contentaba. Y también Diego Hernández decía que muchas veces vamos a los sacerdotes a confesarnos, que la había oído decir, es lo que le está diciendo, que muchas veces vamos a los sacerdotes a confesarnos más por uso que tenemos de hacerlo que por dolor de la ofensa de Dios en nuestra alma. que si entonces nos recogiésemos entre Dios y nosotros, que más contrición sentiría que no oírlo decir como alguien que cuenta las cosas a su vecino. Lo de otorgar autoridad a herejes, el tercer bloque de acusaciones, por ejemplo, Mari Núñez dice que le daba mayor autoridad a Isabel de la Cruz que a San Pablo y a todos los santos. El sastre de Guadalajara decía que estando en la misma casa de María, hablando sobre el libro de doctrina cristiana de Juan de Valdés, le dijo la dicha María de Cazalla a él mismo que le parecía que era buena aquella obra de doctrina cristiana. También alguien dice que la había oído decir que no me satisface ninguna obra creada ni visible, y todo cuanto miro me parecen ceremonias judaicas y aún de más nos han cargado a nosotros ahora. Hartas voces, esto es literal como que lo hubiera dicho ella, hartas voces, da Erasmo y no le aprovechan. Y de Lutero decía, más al final, ese Utero, en referencia a Lutero, creo que debía ser buen hombre, que se movió con razón, pero tales andan las cosas de la Iglesia que no sé por qué no se levanten más hombres como él. También, respecto al celibato, se le acusa de que decía, María Núñez, que estando en el acto carnal con su marido estaba más allegada a Dios que si estuviese en la más alta oración del mundo. O por otra parte, respecto de sus hijas, llega a decir que hasta que vea mudado y mejorado el mundo, no tengo por bien sino tenerlas conmigo. ¿Por qué? Porque no se aman sino por los dineros y por la hermosura. No veo hombre cristiano a quien dé mi hija, que me parece que no es más casarlas ahora que ponerlas a putería. Y pues meterlas a monjas, las veo apartadas de ese propósito. Veo una profanidad en los monasterios que no sé qué les besa ni qué Dios hay allí. Y también, por último, de menospreciar los ritos de la Iglesia Católica, por ejemplo, me voy saltando algunas, cuando voy a alguna Pascua o fiesta a la Iglesia y miro cuánta diligencia ponen estos frailes y monjas en aquellos ornamentos y escenarios, no puedo sino reírme. O las imágenes, creo que pues en la Iglesia, la verdadera y visible, no la harta ni satisface. Las caseras no las tendrá en mucho. En fin, que dice que en espíritu y en verdad quiere ser Dios adorado y no en templos hechos por mano y arte. Alcaraz, que nada ni menos recuerdo quién es otro de los que declaran, dice, le oía algunas veces en sus sermones que la Iglesia estaba más cargada de mandamientos y excomuniones y otras cosas que nunca, y que más cuidado había en esto que en la salvación de las almas. Y María, por citar una, si queréis luego leéis el resto, en su respuesta dice, si tanta diligencia pusiésemos en limpiar las conciencias y quitar las malas costumbres, se agradaría a Dios mucho de ello, siendo juntamente con lo otro, pero no lo digo en la manera en que ustedes lo creen, en que ustedes me acusan. Veis uno de los ejemplos. Me salto su defensa, que le doy siempre al de atrás, hemos hecho referencia, y sí me gustaría dedicar un minutillo al desenlace. ¿Cómo fue la sentencia? Le fue leída, le fue ejecutada de manera muy, muy inmediata, para lo que era propio, y en la sentencia dice que, de manera sorprendente, probablemente por el círculo del que venía, probablemente por la influencia del infantado, probablemente por la gracia de Dios, seguramente, no fue condenada a hoguera ni al destierro, pero le fue impuesta una pena, una tormenta que debió ser muy severa de cumplir. Y hasta ahí llegan los indicios en la historia de María. Es decir, nadie todavía ha encontrado ninguna prueba histórica de qué pasó después, lo que nos hace pensar, o a mí me hace pensar, que cumplió con la condena y que su nombre fue borrado de la historia. Pasó como con una indiferencia muy absoluta. A cualquier sentencia leída o dictada por un tribunal de la Inquisición se le sumaba la condena a su descendencia siempre, a sus hijos, que tampoco sabemos qué fue de ellos, y también el miedo a reincidir, porque una reincidencia con juicio ya sí que era pena segura de muerte, no tenía más. Y además, cuando firmaban y acataban la sentencia, estaban firmando no decir nada de lo que había pasado en el tribunal. Esto está escrito también, ¿vale? Por lo tanto, lo que sabemos, parece ser que María, si lo contó en su círculo íntimo, no lo sabremos nunca, pero lo que sabemos es porque lo cuentan las actas. Si lo cuentan las actas, es probable que fuera todavía peor de lo que quedó, escrito, ¿vale? Todos nos esforzamos por cuando escribimos un documento, o igual es de formación profesional mía, escribirlo lo más elegantemente posible. Lo más, ¿no? Entonces nos da para pensar que hubiera habido todavía más. La condenan, dice, la debemos condenar y condenamos a que un día de domingo o fiesta que le será señalado por nosotros haga penitencia pública y en la iglesia de su parroquia en la ciudad de Guadalajara de la siguiente forma. Para empezar, va a ser sometida a una penitencia pública que debiera ser un escarnio público, el modo de hacerlo. Si el tribunal iba a dictar el día, no iba a elegir el día que menos gente hubiera en la iglesia. Evidentemente sería un ejemplo, querían que imponerle una pena que fuera ejemplarizante. ¿De qué manera? En el momento de empezar la misa mayor, esté en pie y en cuerpo junto a la primera grada que sube al altar donde se dice la misa, con una vela encendida en la mano, y que oiga así toda la misa mayor. Y en el momento en que se levantare el santo sacramento del altar, esté hincada de rodillas, justo lo que se había negado a hacer por convicción. Y mientras se dijere la misa, rece 7 veces la oración del Padre Nuestro, y otras tantas el Ave María, y que cuando se termine de decir la misa, ofrezca la vela de cera al sacerdote, que la hubiere dicho, y al tiempo que se hubiese cantado el Evangelio y después del ofertorio, le sea leída esta nuestra sentencia públicamente, en la iglesia citada, para que todos sepan la causa por la que ha sido condenada en todo el contenido de esta nuestra sentencia. Y la mandamos que de aquí en adelante tenga mucha diligencia de apartarse de aquellas personas que hayan sido tenidas por alumbradas. Me salto trozos que no están escritos. La condenamos en 100 ducados de oro para los gastos de este santo oficio, los cuales le mandamos pagar al honrado Juan de Villa dentro de los 9 primeros días siguientes. A ver, comparada con las penas de hoguera, parece una pena leve, pero un análisis muy rápido. Penitencia pública, en su contexto, delante de todos aquellos a los que había querido instruir o con los que había compartido. Alejarse de otros alumbrados, supera la situación de su fe. Es decir, lo que estaban haciendo era diluyendo el círculo donde la fe estaba naciendo o se estaba extendiendo, donde se estaba volviendo a la Escritura. La multa económica, que hoy lo vemos con ojos un poco de broma, y decimos que, 50 ducados, he leído, 100 ducados, perdón, de oro. Cada ducado de la época tenía un peso de 3,6 gramos de oro. Cada ducado equivale a 11 reales castellanos o a 375 maravedíes. Más o menos, en dinero de la época, ¿qué quiere decir? Un vendimiador, un jornalero del campo, cobraría unos 50 maravedíes al día. Por lo tanto, le haría falta a María vendimiar con ese símil diariamente, los 365 días del año, durante 2 años, para pagar la multa que le estaban poniendo. No sé si la pagó o no. Pero el equivalente. En aquellas épocas se compró en La Rioja un solar y una casa para construir una iglesia que costó 19.500 maravedíes. A María le estaban imponiendo 37.500 maravedíes. Fijaos la diferencia. Además, lo que he dicho, la condena a sus descendientes, no sabemos qué pasó con sus hijas, no sabemos qué pasó con su hijo que estaba en la universidad, la condena al miedo y desde luego una condena que supera Guadalajara y a María, la condena al despertar del pensamiento religioso en España. Fue una condena colectiva. Tenía unas conclusiones, creo que paro aquí ya, ¿no? Andrés, te miro porque no... ¿Eh? Muy bien, me queda un poquito de tiempo. ¿No? Yo las conclusiones os las dejo con unas preguntas que yo creo que nos sirven. Y a lo mejor si no nos las podríamos haber dejado para esta tarde, si no preguntéis vosotros, pero por lo menos podrían animar el debate de la tarde. Yo creo que hemos gastado muchos esfuerzos, quizás demasiados, en pensar o en debatir o en algunos círculos si era alumbrada, era mixta, luterana, reformada. A mí, a fecha de hoy, me da igual lo que fuera. Es decir, no creo que lo relevante sea la adscripción, ni que ella hiciera, que creo que en aquel contexto no habría adscripciones, ni la que después pudiéramos hacer como para que unos de nosotros seremos más o menos mártires o más o menos autoridades en nuestra historia. Para mí lo importante es que nosotros, como María, debiéramos buscar vivir la fe conforme a los preceptos bíblicos. Podremos equivocarnos en muchas cosas, seguramente María se equivocó, seguramente las disputas o los debates que con Isabel pudiera tener, que a veces les distanciaban, eran consecuencia del celo por vivir y por descubrir directamente de la Escritura. Y ese debiera ser el ejemplo. La segunda reflexión que yo me hacía, su valentía tendría que ver con su madurez. María debía tener en torno a 45 años, que para la época era una mujer adulta, cuando finaliza el proceso. Tenía que ver con su formación, tenía que ver con su experiencia de venir de judíos conversos, tenía que ver con el entorno que había encontrado. Yo creo que al final cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros hechos, independientemente, no es más responsable el contexto que nosotros mismos. Y leyendo las actas de María en el libro de Milagros y en algún otro pequeñito que hay editado, pues yo creo que el ejemplo de María es ese, que su madurez era sobre todo conocimiento espiritual. No era letrada en el sentido de título, quiero decir, no tenía una carrera, había aprendido en su entorno, es verdad que era culta, pero sobre todo tenía conocimiento de la Escritura que le fluía ante cualquier acusación. En la misma línea, otros fueron culpables de su suerte. Yo me respondo lo mismo. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hechos, incluso de aquellos en los que nos equivocamos. Y ninguno de nosotros tenemos la visión completa de lo que está pasando ni en nuestra historia, ni en nuestro tiempo, ni siquiera en lo que ha pasado en el pasado, aunque lo podamos mirar con mayor tranquilidad. Entonces, no podemos convertirnos en jueces tampoco de los que les delataron o de los que dejaron de delatar. La más relevante que yo me haría es la que hay en el medio justo, y es si a nosotros nos acusarían de lo que acusaron a María. Porque fue un tormento, yo decía al inicio, conocemos a María por el que debió ser el capítulo más amargo de su historia. Sin embargo, visto desde la óptica de la fe, si nos tuvieran que recordar a nosotros por algo, nos gustaría que nos recordaran por el celo, por la fe y por la Escritura y por el Señor, por las cinco solas, ¿no? Entonces, no es la reforma, aunque sea en femenino, una cuestión del pasado, no es una novedad hablar de la reforma en femenino porque esté más de moda poner, es porque tenemos que estar siendo reformados y buscando la autenticidad de la Escritura todos. En tiempos fáciles como son los nuestros, o en tiempos difíciles como pueden ser los que viven nuestros hermanos en otros sitios. Me gustaría, dejo las otras que van asociadas, os dejo con la bibliografía, pero me gustaría terminar con una reflexión sobre el final. La primera vez que yo preparé y leí todo el texto completo, uno tiende a pensar, no sé, es como esas películas de final abierto, y tiende a pensar qué pasó con María. Probablemente cumplió la condena y ya está, y la cumplió tan fielmente que nada después ha dado lugar. Cuando vuelves a leer, pasados los años o a preparar, yo creo que no. Yo creo que María tenía, pero es mi final, cada uno que escriba el suyo. Yo creo que María tenía una fortaleza tal en un proceso de 33 meses de duración que no la creo capaz de cumplir en silencio, alejándose de la fe, de la inquietud por la que había luchado. Me la imagino más pasando por esta isla o por otro sitio y huyendo al círculo de Flandes, al círculo de Nápoles, perdón. Con otro nombre, con otra historia, con otra vida, con sus hijas, sin ellas, pero si no me resulta difícil pensar, es solo imaginación, que ninguna otra huella haya quedado después en la historia de una fe que fue tan fuerte durante tanto tiempo. Pues nada más.